Padre misericordioso, gracias por no darnos lo que merecemos, que es solamente muerte, separación de ti y toda tu bendición, toda tu vida. Somos en nuestros mismos pobres, enfermos, en verdad muertos por nuestros delitos y pecados. Pero gracias que aunque estábamos en esta condición, tú has compartido tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Tú has enviado tu Hijo para entrar en ese mundo de oscuridad, para venir a nosotros, para identificar con nosotros, para ser abusado de nosotros y para llevar nuestra culpabilidad en la cruz. Gracias que por su muerte hemos muerto al pecado. Y gracias que por su resurrección tenemos vida nueva, tenemos sanación, tenemos esperanza. Y gracias, Señor, que tú nos has dado una responsabilidad tan grande como los que han recibido misericordia para compartir misericordia con los demás. Oh, Señor, te pedimos que podamos ser ejemplos vivos de este evangelio que creemos, para que el mundo pueda ver en nuestras acciones que hay un perfecto samaritano quien ha dado su vida por nosotros. Oramos todo eso en su nombre. Amén. Pues el mensaje hoy es muy sencillo y viene de una historia que es tal vez el mejor conocido de toda la Biblia. Hay muchos grupos que tienen como parte de su nombre samaritano y la razón es porque refiere a esta historia. Muchos que no conocen nada más de Jesús han escuchado esa historia, pero tristemente no entienden la significancia de qué es para ser un buen samaritano. Porque al fin de cuentas, el buen samaritano no es correcto. Es el perfecto samaritano quien es el centro de esta historia. Es la historia de Jesús. Es una historia de pecadores muertos en delitos y pecados. Y la compasión, la misericordia que Dios ha tenido por nosotros por enviar tu Hijo, su Hijo por nosotros. Y la pregunta central es la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Y la respuesta, pues, viene en dos partes. La respuesta es que primero Jesús es nuestro prójimo. Él vino para sufrir por nosotros, para sanarnos, para salvarnos de nuestro pecado. ¿Y por qué Él es nuestro prójimo? Tenemos la responsabilidad de ser prójimos a todos los demás, a todos los con necesidad, porque hemos recibido misericordia. Tenemos que compartir misericordia. Antes de entrar en el texto, queremos recordar un poquito del contexto. Recordamos que desde capítulo 9, versículo 51, hasta capítulo 19 de Lucas, casi todo el evangelio, lo que sigue, es la historia de un viaje de Jesús. Jesús ha puesto su rostro a ir a Jerusalén para dar su vida en rescate por nosotros. Este fue su plan, el propósito, el plan de Dios, y Él en fe y en amor iba a cumplir este plan de salvación en ir para dar su vida por nosotros. Esto es importante para ayudarnos en interpretando todo lo que hay entre Lucas 9 y Lucas 19. Todo pertenece a Jesús y a la obra que Él va a cumplir en la cruz. El contexto es preparación por la cruz. Entonces, cuando leemos de un hombre en nuestra parábola hoy que está en viaje, la primera cosa en que pensamos es, pues Jesús es en un viaje a Jerusalén para ir a la cruz. El segundo contexto en eso es que Jesús está en viaje a Jerusalén proclamando por las 70 y por el 12 discípulos que Él ha enviado enfrente de Él, preparando un camino, preparando ciudades para escuchar el mensaje del Evangelio que es el reino de Dios ha llegado. Arrepéntate y cree en el Evangelio. Y ellos están proclamando este mensaje. Hemos visto la semana pasada que muchos han aceptado este mensaje, han creído en Jesús, pero también había muchos que no han creído. Y la cosa increíble, leemos en versículo 21, es eso. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. La mayoría de los que han rechazado este mensaje eran los que eran muy inteligentes, muy sabios, muy religiosos. Ellos no querían parte en este nuevo reino de Dios que Jesús y sus discípulos han anunciado. Pero los que eran como niños, humildes y dependientes, los pobres, o pues los que se dan cuenta de su pobreza espiritual, como los que colectan los impuestos. Ellos podían ver su necesidad y ellos creyeron en el Evangelio. Pero los autojustos rechazaban este mensaje. Y fue la voluntad de Dios para esconder su tesoro del Evangelio de los inteligentes y para revelarlo a los niños. Y lo que tenemos en nuestra historia hoy es un hombre que está en este lado, un hombre inteligente, un experto en la ley, un abogado, no en lo que pensamos como en el corte de juicio, un experto en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, un hombre muy religioso, quien quería poner a Jesús a prueba. Leemos de él en versículo 25. Dice, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues esta pregunta es la pregunta tal vez lo más importante en todo el mundo, ¿no? Vivimos en tiempos muy cortos aquí en esta tierra como es. Pero en comparación con la vida eterna, nuestros 70, 80 o tal vez menos años que tenemos en esta tierra son tan cortos. Y la pregunta central es, ¿qué debo hacer para tener una herencia en la vida eterna? En el día cuando hay resurrección de todos, ¿cómo puedo saber hoy que en ese día Dios va a decir, este es un hombre justo, que tiene parte en mi pueblo, en mi reino? Es una buena pregunta. Tristemente, la razón por preguntar a Jesús de este hombre no tenía buenas intenciones. Sabemos eso porque otra vez, versículo 25 dice, un intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba. Él fue en ese lado, un hombre inteligente y sabio, quien pensaba que él sabía la ley mejor que Jesús. Y por eso él iba a preguntarle sobre cómo puedo yo, como un experto en la ley, ser un heredero de la vida eterna. Jesús respondió con este hombre tratando de entraparle. Jesús quería entrapar a este hombre, pero quería entraparle en amor. Le preguntó, versículo 25, respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él cambió la mesa al otro lado. Okay. ¿Qué dices tú, experto en la ley? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús respondió, le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Hay dos preguntas en nuestro pasaje, y el primero es eso, ¿cómo debo hacer para heredar la vida eterna? Y el hombre respondió con dos versículos. Deuteronomio 6, versículo 5, que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y Levítico 19, versículo 18. Y la primera cosa que debemos notar es eso, que Jesús responde, sí, tienes razón, es correcto. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, en verdad, este es el camino de vida eterna. Y podemos dar un resumen de todos los requisitos de Dios con una palabra: amor. Amor por Dios y amor por los hechos en su imagen, por nuestros prójimos. Y quiero entender un poquito más de estos dos mandamientos grandes. Leemos en Deuteronomio capítulo 6, un poco del contexto de este gran mandamiento. Deuteronomio 6, 4 dice: Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El punto es eso. Esos versículos se llaman en el hebreo la Shema. Tenían que repetirlos los expertos en la ley, los sacerdotes, cada día. Tenían puestos por su cabeza, tenían escritos y era parte de su ropa para que pudieran siempre tener enfrente de ellos este versículo tan importante. Tiene dos partes. Primero, tiene una verdad de quién es nuestro Dios. Y segundo, tiene qué es nuestra responsabilidad en la luz de quién es nuestro Dios. Versículo 4 dice que Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es radical. Ellos vivían en un mundo de multiplicación de dioses. Ellos creyeron, pues no los judíos, pero otras religiones falsas tenían sus ídolos, tenían dioses falsos de cada estado, de cada ciudad, de cada pueblo, un dios de las estrellas, un dios del mar. Entonces, en cada lugar tenía que saber a dónde estoy y quién es el dios de este lugar. Entonces, era imposible para amar a Dios con todo tu ser, porque ¿cuál dios debes amar? Pero la verdad es revelado aquí, que Jehová es Dios. No hay muchos dioses, Jehová es Dios, Jehová uno es. De todos los cielos, de toda la tierra, en cualquier lugar, toda la geografía, toda la eternidad pasada, la eternidad al futuro, Jehová es Dios. Podemos dudar esta verdad, podemos negar esta verdad o podemos aceptar esta verdad, pero es la verdad. Jehová uno es, Jehová es Dios de todo el universo. Y si Jehová es Dios de todo, debe ser Dios de todo nuestro ser, de toda nuestra mente, en lo que pensamos, en toda nuestra alma, en todo lo que quiénes somos, toda nuestra fuerza, toda nuestra habilidad, todas nuestras posesiones, todos nuestros deseos por el futuro. El centro de todo no es nosotros. Ya sabemos, Jehová uno es. Hay un centro de todo el universo y es Dios, es Jehová. Entonces, todo nuestro ser debe servir y más que eso, amar a ese Dios, con todo lo que somos. Este es el primer mandamiento. Y segundo, es similar. En Levítico 19, versículo 28, dice que debemos amar a nuestro prójimo. Pues claro, debemos amarlo porque son hechos en la imagen de nuestro Dios, quien servimos con todo nuestro ser. Pero es un poco más difícil o un poco más profundo que eso. Debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Es increíble eso. Porque no tenemos problema con amando a nuestros propios mismos, ¿no? Si hay una persona en todo el universo que no tengo que tratar de servir, es mis necesidades. Cuando salió de la cama, estoy pensando en mí. No tengo que pensar, pues, oh, olvidé de desayunar a mí. No, es algo que hago por natural. Y cuando cosas buenas ocurren en mi vida, no tengo que recordar a celebrar por mí mismo, por lo que ha ocurrido en mi vida. No, tengo gozo por mí. Pero la cosa radical es que debo amar a mis prójimos como a mí mismo, pensando en sus necesidades, pensando en ellos como igual a mí. Y en el nuevo pacto es un más radical, amando a otros más que a yo. como Jesús dio su vida por nosotros, debemos amar a los demás. Y Jesús dice, oh, pues cuando el hombre pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús apunta a la ley y dice, tú sabes, tú puedes leer, ¿qué dice? Haga eso y vivirás. Amar a Dios con todo su ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debía responder el experto en la ley a este? Pues no como respondió. En Lucas 10, versículo 29, leemos su respuesta. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nota eso. Queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Oh, sí, Jesús, tienes razón. Tengo que amar a mi prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Qué quería hacer? Quería poner límites a este mandamiento. Límites a la necesidad para servir a los demás. Pues, tal vez es mi madre. Sí, he amado a mi madre. O mi hermano, hermana, pues, la mayoría del tiempo, sí. Entonces, si puedo tener solamente un círculo pequeño de los que son mis prójimos, pues sí, soy bien. Merezco la vida eterna. Él está tratando de limitar el mandamiento. Y la razón es porque, versículo 29 otra vez, queriendo él justificarse a sí mismo. Él sabía que solamente los justos tienen herencia en la vida eterna. Él sabía que solamente los que cumplen esos mandamientos, amor por Dios y amor por los prójimos, son los justos en la resurrección, que reciben el reino. Entonces, para asegurarse que él está aquí, un justo, justificándose a sí mismo, él quería limitar lo que Dios requirió de él. Esta no es la respuesta correcta. Creo que las dos respuestas que Jesús quería de él y de nosotros son esos. Primero, para ver no solamente que para limitar que quiénes son nuestros prójimos, él quería revelar que para amar a Dios infinito con todo nuestro ser y para amar a nuestro prójimo es algo que nadie ha hecho perfectamente, sino un hombre. ¿Quién es Jesús? Y por eso Jesús ha venido, dice Lucas 5, no ha venido para llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Jesús ha venido para revelar en su justicia que somos injustos y necesitamos el perdón de Dios. Hechos 13, versículos 28 y 29 dice así. Por del tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que él cree es justificado. El punto es eso. En nuestros propios mismos no somos justos. Y cuando tratamos de limitar los requisitos de Dios para decir, pues, en comparación con otros, soy un buen hombre. Esta no es como Dios está juzgándonos en comparación con otros. Es en comparación con su ley perfecta de amor total por Dios y amor total por nuestros prójimos. Y en comparación con este nivel de justicia, todos nosotros somos pecadores y debemos responder con arrepentimiento y fe en Jesús para ser perdonados. Pero es interesante que Jesús no dice arrepéntate y cree en mí. Él dice, sí, siga eso, haga eso y vivirás. ¿Por qué? Porque el que arrepiente y cree va a tener una vida cambiada. Y esta vida cambiada va a demostrarlo en el fruto de amor. En fruto de amor por Dios y amor por el prójimo. Entonces, él dice, sí, esta es parte de arrepentimiento y fe, es una vida de amor por los demás. Pero tristemente él no respondió así. Él quería justificarse a sí mismo. Él quería limitar quién era su prójimo. Entonces Cristo le dio una parábola para demostrar, en verdad, la grandeza de los requisitos de Dios y también quién es su prójimo verdadero. Primero es Jesús, el perfecto samaritano. Y segundo, por medio de fe en él tenemos que ser buenos samaritanos. Versículo 30. De Lucas 10. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores o de ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpe se fueron, dejándolo medio muerto. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso. Era como 17 miles y tenía que bajar mucho de la elevación, como más que 3,000 pies. Pasando de las montañas por el desierto a Jericó, al valle en Jericó, había muchas cuevas a donde vivían los ladrones. Vivían hombres que querían, como hoy en día en las calles, en que no quieres pasar por la noche porque sabes las cosas que ocurren allá, es peligroso para pasar con dinero allá. Pues esta fue la ruta desde Jerusalén a Jericó. Y había un hombre en ese camino y los ladrones le atacaban. Y es algo para leerlo, es otra cosa para imaginarlo. Un hombre, pues he visto una pintura de eso. Un hombre, pues fue desnudo, le dio golpes, le robó su vestidura, su dinero, todo, y estaba al punto de morir al lado del camino. Una condición tan triste, tan horrible en esta manera de sufrir y ser al punto de morir. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, y a este punto, el experto en la ley tiene que pensar: ok, aquí hay el héroe de la historia, un sacerdote, un hombre tan alto en nuestra religión. Él pasaba y lo vio, y pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, un otro siervo en la casa de Dios. Y cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Jesús no nos dice por qué pasaron por el otro lado. Tal vez fue por miedo. Miedo para tratar de ayudar a este pobre y tener, claro, habían ladrones cercas. Entonces, tal vez sería peligroso para ayudarle. O tal vez fue por ser sacerdotes, por ser un levita, los que sirven en la casa de Dios y no querían contaminarles con la inmundicia de tocar un hombre que puede ser al punto de morir. Entonces, por eso, cuando le vio, tenían que ir en otro camino para pasar y no tener que ver este hombre en su condición. No sabemos por qué, pero lo que vemos es que aunque tenía por external la faz de religión, no tenía su corazón. Dicen que adoran y aman a Dios con todo su corazón, pero en verdad demuestran que no aman a Dios con todo su ser. ¿Por qué? Porque cuando han visto un hombre hecho en la imagen de Dios, ellos han pasado por el otro lado, diciendo que tenían cosas más importantes para servir a Dios que para servir los hechos en su imagen. Versículo 33. Pero cierto samaritano. Cuando leemos esto, probablemente este no es chocante para nosotros, pero debe ser. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, los samaritanos eran el pueblo más odiado de los judíos, especialmente por un experto en la ley. Los samaritanos eran una raza mezclada, una nación apóstata, que eran parte de la nación de Israel, pero por exilio en Asiria, pues ellos han mezclado la religión de adorando a Jehová con Baal y otros ídolos, y por eso los hombres puros de Judá del sur han dicho: pues estos son apóstatas y no tenemos parte con los samaritanos. Cuando en Juan 8 los enemigos de Jesús querían encontrar una palabra para describir tan malo es Jesús. Ellos le llamaron un samaritano es Jesús. ¿Por qué? Porque odiaban los samaritanos. Entonces, cuando este experto en la ley está escuchando esta historia, pues habían un sacerdote, un levita, hombres muy respetados en su cultura, y había un samaritano. Él tiene que pensar, pues probablemente fue el samaritano que hizo eso a ese hombre. Ese es un enemigo. ¿Y qué ocurrió? Cierto samaritano, versículo 33, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión, tuvo misericordia. Y acercándose, los otros hombres pasaron por el otro lado, pero él acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Cuidó por sus necesidades físicos, médicos, le vestió. Él llevó su carga y lo puso en su animal para traerle a un mesón. Él sacrificó de su dinero, de su tiempo, pasando toda la noche sirviendo, ayudando a este pobre. Y el día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes. Cuando yo regrese, te lo pagaré. Los 2 denarios, ellos piensan, era suficiente para pagar por 24 días por él a quedar allá en el mesón para recuperarse. Y si este no fue suficiente, él dijo, pues aquí un cheque blanco para cualquier paga que tienes, cualquier necesidades que tienes, voy a pagar. Voy a pagar tu deuda hasta que eres recuperado. Y Jesús le preguntó, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Él no podía confesar, pues un samaritano, no, no podía salir de su boca. Pero él dijo, todo ese es un resumen de una palabra. Misericordia, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y dice lo mismo a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Lo que no tenemos es cómo respondió el experto en la ley a este. Pero otra vez, a esta pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿cómo debemos aplicar esta parábola? Primero, quiero repensar en la historia, en la parábola, con esta idea. Que el buen samaritano, en verdad, es el perfecto samaritano, Jesús. Y el hombre al punto de morir es nosotros en nuestros pecados. Podemos interpretarlo de esa manera, creo, porque otra vez es en el contexto de Jesús en un viaje a Jerusalén para ir a la cruz. Por nosotros, pobres, en nuestro pecado. Y en la historia, aquí hay el perfecto samaritano pasando en un viaje de Jerusalén. Nota nuestra condición. Cuando leemos de un hombre desnudo, un hombre que han recibido heridas, y golpes, y pobre, sin esperanza, al punto de morir, este es nosotros aparte de Cristo. Por nuestros delitos y pecados somos pobres. Tenemos una deuda que no podemos pagar. Somos espiritualmente muertos, no solamente casi muertos, somos muertos, sin habilidad para creer, sin habilidad para amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestros prójimos. No podemos hacerlo porque nuestros corazones son tan contaminados con pecado que somos muertos y sin esperanza, aparte de un hombre, un perfecto samaritano que pasa en viaje a nosotros. Y no como los sacerdotes que pasan por el otro lado. Tan fácil sería por Jesús a decir, pues no quiero tener parte. Sería demasiado sucio para contaminarme con ellos y con sus pecados. No, Jesús ha venido con un propósito para ir, para cumplir el plan de Dios para salvarnos. Él vino a nosotros en nuestra condición, identificando con nosotros. Y Él fue desnudado por nosotros. Él recibió golpes por nosotros. Él sufrió en la cruz y derramó su sangre para sanarnos. Tuvimos una deuda infinita, pero Jesús pagó todo por nosotros, toda nuestra deuda. Él llevó nuestra culpa en su cuerpo, en la cruz y en su muerte. Él nos compró vida nueva, sanación espiritual, para darnos la herencia en la vida eterna. Aunque éramos pecadores, la respuesta a la pregunta, la primera pregunta de este experto en la ley, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser un heredero de la vida eterna? Arrepentir y creer en Jesús. Porque solamente por fe en el justo, Jesucristo, puede ser justificado. Esta es la primera lección, la primera respuesta a la parábola. Es para creer, para ver nuestra necesidad como muertos espiritualmente y para ver la gracia y misericordia, la compasión de Dios en el perfecto samaritano, Jesucristo. Y segundo, por los que han recibido esta misericordia de Dios, Él demanda que cambiamos nuestra punta de vista en cómo vemos los demás. Y en esta manera podemos interpretar la parábola en esta manera, que somos los buenos samaritanos o debemos ser buenos samaritanos en Jesús. Y nuestros prójimos no son los que tienen la misma raza como nosotros, o que tienen la misma lengua, o que tienen la misma nivel económico que tenemos. Son los que tienen necesidad, esos son nuestros prójimos. Y va a requerir que sacrificamos como Jesús le sacrificó para nosotros. Voy a regresar a Lucas 10, pero quiero leer una historia de Segunda Crónicas. Una historia que forma parte del contexto de esta historia del buen samaritano. Recordamos que esta fue un experto en la ley. Probablemente él tenía este libro de Segundo Crónicas por memoria en su mente. Y cuando él escuchaba esta historia de un buen samaritano ayudando a un judío, él estaba pensando en esa historia. En 2 Crónicas 28 tenemos la historia de la nación de Judá y Israel. Judá en el sur y Israel como un hermano mayor en el norte, en la región de los samaritanos. Israel en el norte, los samaritanos han adorado a los ídolos como Baal y por eso Dios estaba al punto de disciplinarles por el exilio en Asiria. En el sur, como muchas veces ocurre, los hermanos menores miran el ejemplo de su hermano mayor y siguen en sus caminos. Y este ocurrió. Judá en el sur empezó de adorar los Baales también. Adorar a los ídolos. Y en amor Dios disciplinó Judá en el sur. Envió Israel, los samaritanos en el norte, para ir a Judá para luchar, batallar contra ellos. Y leemos en versículo 8. Los hijos de Israel se llevaron cautivos de sus hermanos de Judá 200,000. Mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta de Jehová llamado Oded, y este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y les dijo, «He aquí, porque Jehová, Dios de vuestros padres, estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos, y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo». Y ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos y esclavas vuestros. No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra Jehová, vuestro Dios. Este es el centro aquí. Israel, en adorando sus ídolos, han olvidado cuando Dios le usó para opresionar y para tomar 200 miles de los de Judá en esclavitud, que ellos han cometido los mismos pecados de sus hermanos menores. Dios estaba usándoles, pero él pregunta, ¿no teméis ciertamente transgresiones, tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra Jehová, vuestro Dios? ¿No sabes tú que eres un pecador también? Versículo 11, ahora pues, oídme, y devolved a los cautivos que capturaste de vuestros hermanos, porque el furor de la ira de Jehová está contra vosotros. Versículo 15, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron los cautivos. Y del botín vistieron a todos los desnudos y les dieron vestidos y sandalias. Les dieron de comer y de beber y los ungieron. Y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. ¿Qué es el punto? Tenemos una historia de los samaritanos ayudando a los judíos. ¿Y por qué? Porque ellos han vestido los esclavos que han capturado. Porque han puesto ellos en su asno. Porque han guiado esos esclavos a Jericó. Porque ellos se dieron cuenta que también ellos son pecadores. Y esos son sus hermanos en el mismo pecado y por eso tenían compasión. Y creo que cuando el experto en la ley, en nuestra historia, en Lucas 10, escucha esta historia del buen samaritano, él tenía que recordar esa historia de 2 Crónicas, del pasado, cuando los samaritanos han visto sus hermanos en necesidad y tenían compasión antes. ¿Por qué? Porque ellos han visto ellos como sus prójimos, como los que tenían pecado como ellos. Hay algo profundo aquí para nosotros. Cuando vemos una persona en necesidad, debemos verles con ojos de fe. Cuando vemos una persona que es pobre físicamente, debemos pensar en nuestra pobreza espiritualmente. Cuando venimos a una persona que no tiene casa y que huele mal, no debemos separarnos, debemos recordar cómo huele nuestro pecado en el nariz de Dios, pero cómo Dios envió su Hijo para tomar toda nuestra impureza, todo nuestro pecado en su cuerpo y se murió por nosotros. Cuando vemos una persona que está tan pobre porque es un borracho y pues él no merece mi dinero, no merece mi ayuda, debemos pensar en lo que hemos hecho para no merecer el amor y compasión de Dios, pero aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Los pobres no merecen nuestro amor, pero tampoco no merecemos el amor de Dios. Es compasión, es misericordia, es viéndoles con ojos de fe, diciendo, esta persona identifico con ellos. Le veo en ellos un prójimo hecho en la imagen de Dios, que es un pecador como yo. Y si aparte de la gracia de Dios, me voy en el mismo camino. Oh Dios, ayúdame para compartir la gracia, la misericordia que hemos recibido en la cruz de Jesús con el mundo que nos necesita. ¿Cómo podemos aplicarlo hoy en día? ¿Cómo podemos ser esos buenos samaritanos? Pues primero, claro, la necesidad más profunda que todo el mundo tiene es para conocer el perfecto samaritano. Ellos son muertos en sus delitos y pecados y no pueden arrepentir y creer si alguien no pasa a ellos en su necesidad para compartir con palabras estas buenas noticias. La fe viene de oír. Tenemos que ir y proclamar esas buenas noticias en amor, porque son hechos en la imagen de Dios. Y segundo, ellos no solamente necesitan conocer el perfecto samaritano, ellos necesitan ver revelado en nuestras acciones los que han recibido el perfecto samaritano, como vivir como buenos samaritanos. A veces, porque ponemos tanto énfasis en las cosas espirituales, y sí, esta es la cosa central, escuchar el Evangelio. Pero hemos dicho que para servir a las necesidades físicas de otros tal vez es algo no importante. Pero creo que esa es una mentira. Es exactamente al contrario de las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, ve y haz tú lo mismo, Él no está hablando en una manera diciendo, pues solamente espiritualmente ve y haz tú lo mismo. Solamente proclama esta historia, pero si ves un hombre con necesidad, no le sirves con su dinero, solamente con su boca. No, Él está diciendo cómo el buen samaritano le sirvió, le ayudó con sus necesidades físicos, por la medicina, por la vestidura, por comida, por un hogar, para pagar sus deudas. Debemos hacer lo mismo como cristianos. Debemos vivir como Cristo y seguir su ejemplo. Entonces, primero creo que debemos considerar cómo individuales podemos seguir este perfecto ejemplo de Jesús. Debemos considerar cómo podemos sacrificar nuestro dinero y especialmente tiempo en sirviendo las necesidades espirituales y físicos de nuestra comunidad, especialmente los que otros rechazan, cómo podemos sacrificar. Si el hombre ha dicho, pues aquí hay $10 y voy a pasar por alguien para ayudarte, el hombre iba a morir al lado. Tenía que en ese momento sacrificar su dinero, sacrificar su tiempo y llevar su carga y andar con él. Y tenemos esa misma responsabilidad. Y si vamos a hacerlo, tal vez será peligroso. Tal vez será sucio. No será conveniente. Pero es lo que Jesús hizo por nosotros. Y también quiero orar como iglesia en cómo podemos crecer en estos ministerios de misericordia. En verdad es algo porque he orado por unos años. Orando por primero, por la voluntad de Dios, hacer claro, para presentar cómo podemos como iglesia organizarnos en servir a nuestra comunidad en una manera que es con la palabra, con el Evangelio y también demostrado en el Evangelio con nuestras acciones. Y somos muy pocos, en verdad. Probablemente vamos a tener que juntar con otros grupos, con otras iglesias. No sé exactamente cómo Dios quiere usarnos. La cosa más importante es tener corazones dispuestos para hacerlo. Y segundo, ¿cómo debemos pedir a Dios para enviar obreros a su mies? También guiarnos en cómo debemos organizarnos en haciendo eso. Pero no hay excusa. Tenemos abundancia. Y con toda esta bendición tenemos responsabilidad y queremos como iglesia crecer en esta manera. Oramos juntos. Oh Señor, más que todo, muchísimas gracias por el perfecto samaritano. Gracias por Jesucristo, quien pagó nuestra deuda y nos sanó con su sangre y con el Espíritu. Y Señor, también te pedimos que nos cambiarás como individuales, como familias, como una iglesia, para tener más compasión, más misericordia, para no tener nuestras cosas como considerándolos como nuestros, pero considerando todo lo que tenemos, todo lo que somos, como dispuestos para servirte, para amarte con todo nuestro alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo lo que somos. Y demostrando ese amor por ti, oh Señor, en amando a todos nuestros prójimos, en toda su necesidad, considerando la misericordia que has demostrado por nosotros. Gracias, Señor, que nuestra vida eterna no depende, al fin de cuentas, en nuestra perfección en estas cosas, porque Jesús es el perfecto, que cumplió perfectamente la ley por nosotros. Y gracias, Señor, que Él nos ha capacitado para seguirle en este viaje, sirviendo a los pobres alrededor de nosotros, sirviéndoles con la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén.